Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. Gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. Gonna be a bright sunshiny day.
Noticias, amigos, que destacan nuestro menú informativo. En el contexto internacional, tenemos que Evo Morales es acusado de terrorismo por el gobierno de Bolivia, mientras que en el contexto nacional tenemos declaraciones de María Corina Machado, quien señala que es imposible desconocer la naturaleza criminal de quien gobierna en Venezuela. Esto lo dice María Corina Machado. Comenzamos con el contexto internacional. Los seguidores de Evo Morales han realizado protestas y bloqueo de rutas para seguir su inscripción como candidato presidencial. Sin embargo, el gobierno de Luis Arce acusó al exmandatario de 8 delitos, incluido el de terrorismo, a raíz de las protestas y bloqueos de carreteras por parte de sus seguidores. La fiscalía le abrió una investigación, la abrió contra el expresidente Evo Morales, acusado por el gobierno de terrorismo. El fiscal general Roger Mariaca informó en rueda de prensa que se ha determinado admitir esta denuncia y eso llama a iniciar una investigación. Mariaca mencionó que los fiscales y la policía activarán todos los mecanismos de investigación para que se pueda esclarecer esta denuncia. Nota que estamos tomando del portal de W Noticias. Estamos tomando esta información del contexto internacional. Mientras tanto, en el contexto nacional, tenemos que María Corina Machado dice y señala que no se puede ya ocultar la naturaleza criminal del régimen de quienes gobiernan en el país. Esto lo dice María Corina Machado. Igualmente, el presidente electo, Edmundo González Urrutia, también en esta misma línea denunció la situación de Venezuela. La líder de Venezuela, María Corina Machado, denunció que a estas alturas es imposible desconocer la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro. Durante su participación en el foro Venezuela, Memoria y Justicia, desde la sede del Parlamento Europeo, Machado precisó que desde el año 2014 se han realizado más de 18.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela. Señaló también que más de 2.000 fueron capturados después de las elecciones del 28 de julio y entre los que lograron salir del cautiverio, miles han sido sometidos a regímenes de presentación. También afirmó María Corina Machado que por si fuera poco, el número de ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar entre 2010 y 2022 se estiman en más de 20.000. Esta nota la está destacando el portal de La Patilla. También les decía que el líder opositor venezolano, Edmundo González, señaló que Venezuela vive en estos momentos una situación dramática en materia de derechos humanos. Edmundo González aseguró este martes 10 de junio que Venezuela está viviendo momentos, una situación dramática. Quienes hoy usurpan las instituciones del Estado no hacen más que la reiterada violación de los derechos humanos y la perpetración de crímenes de lesa humanidad. También lo trae el portal de La Patilla. Por otra parte, Diosdado Cabello desestimó las afirmaciones de Canlan Persad Bicesar sobre Venezuela y le pidió a Trinidad y Tobago investigar informe de armas que ingresan a Caracas desde el punto de venta. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, habló durante una conferencia de prensa ayer. Las declaraciones de esa mujer, dijo, son una locura porque ni nosotros ni nuestros barcos entraremos a Trinidad. No sé qué armas letales tengan, pero es una locura, dijo Diosdado Cabello, y esta nota la estamos tomando del portal de El Universal, allí y de la agencia de noticias EFE. Bueno amigos, con esta información nosotros vamos a cumplir con música y ya estaremos de regreso, ya venimos.
Playing my mind.
y presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, se la dedicamos a nuestra selección de baloncesto de Venezuela, que clasificó por primera vez en su historia al Mundial de Baloncesto en la categoría U17. El equipo dirigido por Alexis Cedres logró la hazaña luego de vencer a República Dominicana en los cuartos de final en América U16, que se disputa en Ciudad Juárez, en México. Pese al tropiezo, ya la Vinotinto de las Alturas Juvenil garantizó su presencia en la Copa del Mundo Turquía 2026. Además, será el único país sudamericano que dirá presente en este mencionado encuentro. Así que nuestra nota positiva para nuestro equipo de la Vinotinto de baloncesto, clasificó a los Juegos del Mundo en Copa del Mundo Turquía 2026. Vamos a revisar otras noticias, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, Alcohólicos Anónimos define el alcoholismo como una enfermedad, no es falta de voluntad, no es debilidad, y se trata solo de beber, es una afección que daña el cuerpo, la mente y las emociones. Estamos haciendo reseña de esto porque Alcohólicos Anónimos está de cumpleaños, 90 años está cumpliendo Alcohólicos Anónimos, una experiencia de apoyo mutuo. Las vivencias que tienen allí en Alcohólicos Anónimos nos explican que desde 1956 la Asociación Médica Norteamericana y en 1963 la Organización Mundial de la Salud reconocieron el alcoholismo como una enfermedad incurable, progresiva y mortal, con graves consecuencias físicas y mentales. Se relaciona con padecimientos del corazón, del hígado, del estómago, también en accidentes, violencia doméstica y suicidios. En Alcohólicos Anónimos, hombres y mujeres comparten su experiencia, su fortaleza y su esperanza para dejar de beber y vivir cada día mejor. Esta nota la estamos tomando, amigos, del portal del Carabobeño, y también está destacada en el portal de la casa. Cambiando de tema, la industria de los envases en Venezuela está trabajando al 25% de su capacidad. La industria del envase en Venezuela ha sufrido las consecuencias del retroceso operativo en los otros sectores industriales. Así lo informó la presidenta de la Cámara Venezolana del Envase, Cabenvase, Mireya Urresti, quien en una reciente entrevista para Fedecámara Radio dijo que esta afectación ha hecho que la capacidad instalada de los diferentes miembros de Cabenvase retroceda hasta un 25%. Todo lo anterior se suma a los problemas que enfrenta por las interrupciones en la cadena de suministro. Nota que está en Fedecámara Radio, allí vamos a encontrar esta información. Igualmente la tenemos en el portal de la casa. Vamos a revisar, amigos, otras notas de interés que estamos compartiendo con ustedes también del portal de NotiAhora. Ingrid Betancourt denuncia que sus escoltas que le puso el gobierno a Gustavo Petro son los mismos guerrilleros de la FARC que la mantuvieron secuestrada durante 7 años. Gravísima la situación en Colombia con esta crisis de violencia y polémicas decisiones del gobierno. Esta nota la estamos tomando del portal NotiAhora, portal de noticias en Venezuela. Bueno, y revisamos otra nota internacional que tiene que ver con Colombia. Francotirador asesinó a un policía en el departamento colombiano del Cauca. A un policía lo asesinaron este martes por un francotirador en Caloto, en el departamento colombiano del Cauca suroeste, donde también hicieron explosión 2 carros bomba que no dejaron víctimas, así lo informaron las autoridades. Nota que estamos tomando de NotiAhora y Red Digital Noticias, ahí trae esta información. Y Edmundo González dice que el apoyo internacional no es suficiente, pero es necesario. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, aseguró este martes a la prensa que el apoyo internacional para recuperar la democracia en Venezuela aún no es suficiente, pero sí necesario, e instó a los gobiernos e instituciones a seguir con ese respaldo como hasta ahora. Afirmó que cada día cuenta porque no hay día en el que las víctimas y sus familiares dejen de sufrir ese inmenso dolor que afecta a cada vez y más personas. Nota que también tomamos en el portal de NotiAhora y está también en el portal de la casa, amigo. Con esta nota vamos a cumplir con música. Ya regresamos.
so beautiful.
Y a continuación presentamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Comenzamos por Maracaibo, el estado Zulia. La falta de dinero está retrasando la recolección de basura en Maracaibo. Esto lo dice Adrián Romero, alcalde encargado de la capital del estado Zulia. Explicó que el presupuesto en la ciudad de Maracaibo estaba calculado a 50 bolívares por dólar y en la actualidad se cotiza 99.01 bolívares, prácticamente el doble del monto calculado. La autoridad municipal acotó que fue presentado un reajuste presupuestario al Consejo Local de Planificación debido a que se agotó la partida del Instituto Municipal del Aseo Urbano, conocido como IMAU. Romero dijo que el reajuste del presupuesto fue aprobado por el CLPP, así como por el Consejo Municipal. Se cancelaron los compromisos. Bueno, y ya salieron los camiones al ruedo para recoger los desechos sólidos allá en Maracaibo. Nota que estamos compartiendo del portal de La Patilla. Y en Mérida se recibió la exposición itinerante del médico del pueblo, doctor José Gregorio Hernández. El Museo Arquidiocesano de Mérida inauguró el pasado viernes una exposición en honor al beato doctor José Gregorio Hernández, previa a la canonización basada en la vida y obra del médico de los pobres. Nota que está destacada en Radio Fe y Alegría Noticias. Y la figura de Manuel Rosales está muy desgastada para ser candidato a la alcaldía de Maracaibo. Terminaría de enterrarse. Esto lo dice Jorge Morán, experto en marketing, que cree que el líder del UNT o Nuevo Tiempo cometería un grave error si participa en los comicios del 27 de julio, una vez que fue candidato a la gobernación y no ganó. Eugenio Martínez, también experto en el tema, recuerda que esta será la primera vez en que formalmente se utilicen simultáneamente los 6.000 circuitos comunales creados por en el marco de la nueva contribución o distribución territorial del país. En la red social X, Martínez, director de Votoscopio, manifestó una duda sobre las municipales en torno a la capital zuliana. Rosales aspirará a la alcaldía de Maracaibo. Recordó que de los 222.000 votos que el CNE le adjudicó en todo el país, 67.000 solamente fueron en Maracaibo. Ahora el PSUL le adjudicaron 129.000 votos solamente en Maracaibo. Bueno, así está la situación político-electoral en Maracaibo y en el estado Zulia. Esta nota la trae el portal Versión Final. Y en Tucupita, los tucupitenses se van porque no hay ni comida, ni salud, ni educación. Las personas de Tucupita están enfrentando diversas situaciones. Sin embargo, según algunos consultados, por Radio Fe y Alegría Noticias. Los temas que más les preocupan actualmente son la seguridad integral y la educación que se viene implementando, y la gente se sigue yendo porque no se siente segura con la papa ni con la educación. Nota que está en el portal Tani Tanay. Y el gremio de periodistas en el estado Sucre designó a Otilio Rondón como su representante en asamblea extraordinaria al Colegio Nacional de Periodistas de la seccional Sucre, celebrada el pasado martes 13 de junio en las instalaciones del Museo Gran Mariscal de Ayacucho. Fue designado el periodista Otilio Rondón como nuevo vocero de este gremio en la entidad. Este evento fue convocado por la directiva del CNP Sucre y contó con la participación de un nutrido número de periodistas, con el fin de considerar la renuncia presentada por Ricardo García a la Secretaría General de esa instancia. El Tiempo de la Ciudad de Puerto La Cruz nos trae destacada esta información. Y en Táchira, los tachirenses están priorizando los precios en vez de las marcas para las compras de los productos alimenticios. Esto debido a la situación económica que actualmente está viviendo todo el país. Los habitantes del estado Táchira señalaron que a la hora de realizar las compras semanales ya no se fijan en las marcas, sino en los precios del producto. La prensa de Táchira nos trae esta información. Vamos a revisar más informaciones. Tenemos declaraciones que da el médico Uniades Urbina Medina. Dice que países como Venezuela no están preparados para enfrentar una pandemia. Dijo que no estamos preparados porque no se han hecho inversiones en los hospitales como debe ser. Las terapias intensivas que hicieron falta no se tienen. Los hospitales con déficit de 50% de camas, por ejemplo, en Caracas hay solamente 2 camas de terapia intensiva pediátrica. Dijo que no estamos preparados y que no tenemos vacunas actualizadas. Además, admitió que solamente existen 10 camas de terapia intensiva para niños, de los cuales solamente 2 están operativas. Bueno, este es una entrevista que hace Julianes Urbina en el portal del programa Éxito 99.9 FM en la ciudad de Caracas. Y también lo destaca el portal del Impulso. Y en Guárico, los médicos exigen que se publiquen los reportes epidemiológicos para prevenir enfermedades. Esto lo dice el doctor Douglas González, quien es secretario de Finanzas del Colegio de Médicos del Estado Guárico. Informó que se les dificulta hacer planes de prevención ante cualquier alerta por enfermedades en la entidad ante la ausencia de estos reportes epidemiológicos. Esta nota del Estado Guárico está en Fe y Alegría Noticias. Y así, amigos, cerramos este recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Vamos a escuchar música de la buena y ya regresaremos.
Take another little piece of my heart. No, no, yeah, yeah, yeah.
ahora, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por Colombia. El atentado contra Miguel Uribe aumenta la soledad de Gustavo Petro, así lo dicen algunos políticos, y no quieren sentarse con el presidente. El presidente Gustavo Petro ha enfrentado varios conatos de divorcio con el Congreso, que no suponen mayor riesgo para su gobernabilidad. Uno de ellos, quizás el más recordado, cuando rompió la Unidad Nacional, que él había construido y que voló en mil pedazos, porque varios partidos, entre ellos la Unión, el Conservador y el Liberal, le hundieron la controvertida y frustrada reforma a la salud de la exministra Carolina Corcho. Bueno, este es un análisis que hace la revista Semana. Dice que, sin embargo, la relación entre la Casa de Nariño y el Congreso nunca habían tenido un antecedente como el que se está viviendo ahora, donde algunos senadores y representantes, a juzgar por sus posiciones, no quisieran tener relación con el Palacio Presidencial. Y siguiendo en Colombia, Gustavo Petro ordenó fortalecer la seguridad a Álvaro Uribe y miembros de la oposición. El jefe de Estado aseguró que la mafia internacional estaría detrás del atentado contra el senador Miguel Uribe. También indicó Petro que avanzan las investigaciones para dar con el paradero de los autores intelectuales del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Esta nota la estamos tomando del portal de Radio Caracol. Pasamos a México. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los sacerdotes católicos. La Iglesia Católica denuncia una ola de ataques, secuestros y amenazas contra sus ministros. Solo en 2024 se registraron 850 casos de extorsión y 26 iglesias fueron atacadas semanalmente. Los obispos están pidiendo mayor protección y respeto a la libertad religiosa en México. Esta nota sobre los ataques a los obispos y a la Iglesia Católica está en El Observador de la Actualidad. Bueno, vamos a revisar otras informaciones, amigos, acá desde el punto de vista internacional. Lo hacemos desde el portal de Francia 24 horas. Nos trae muchas informaciones internacionales y tiene que ver con el gobierno de Noruega. Confirmó este martes 10 de junio que junto a Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá han decidido imponer sanciones contra los ministros de Israel, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, por promover la violencia contra los palestinos ubicados en Cisjordania. El Estado de mayoría judía calificó de inaceptable la medida inicialmente anunciada por las autoridades británicas. Bueno, Colombia reportó ataques con explosivo contra dos puestos policiales en Cali, al menos un muerto y varios heridos. Esta noticia la trae el portal de Francia 24 horas. Rusia bombardeó Kiev y la ciudad portuaria de Odessa en la madrugada de este 10 de junio, causando la muerte de una persona, mientras las conversaciones entre ambos países no logran alcanzar un acuerdo para el alto al fuego. Y la activista sueca Greta Thunberg llegó a París deportada desde Israel, según el gobierno de ese país. Desde allí viajará a Suecia. Al mismo tiempo, los seis activistas franceses arrestados al bordo del velero Madeleine recibieron la visita de diplomáticos franceses. Y con protestas masivas y el envío de la Guardia Nacional y de Marines y la suspensión de trámites migratorios, la tensión alcanzó un punto crítico tras las redadas de Trump en Los Ángeles. Esto, bueno, en las noticias más destacadas, amigos, que hemos visto de esta tensión que hay en Los Ángeles, donde aparecen manifestantes con banderas de México principalmente. Así está la situación, amigos. Bueno, con esta información finalizamos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía. En nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible, que coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Ahí están todos los capítulos y lo va a escuchar a la hora, el día, cuando así usted mejor lo prefiera. Como siempre, les decimos y les reiteramos nuestras gracias y le decimos que será hasta la próxima.